Tras Cosculluela en el humedal, Cultura Cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Llegó el momento de compartir, ustedes y nosotros, con Julio Amorín Ponce, historiador de la Ciénaga de Zapata, en nuestra sección Tras Cosculluela en el humedal. Buenas tardes.
Buenas tardes, mi vida.
Usted tiene la palabra y el micrófono también.
Bueno, si ya así tanta gente que...
Así, y ya, porque y tú lo estás indicando. Los oyentes están ansiosos por escuchar lo que íbamos a hablar hoy. Zanjas, ese es el tema.
Estás ahí mismo.
Pues allá vamos.
Está siendo una alumna aplicada. Bueno, la zanja. Ya hablamos de los carriles. Ya sabes qué cosa es un carril en la Ciénaga de Zapata. Ya es un camino dentro del bosque, una vereda dentro del bosque. No le llaman así afuera de la Ciénaga. O sea, afuera de la Ciénaga no le llaman así. Ahora, la zanja. Si los carriles muestran una ingeniosa faena hispana en la Ciénaga de Zapata, las zanjas son el colofón de tal impresionante obra ingeniera o de ingeniería en su hechura, propósito y resultado. Si difícil fue hacer carril, más difícil hacer una zanja. Pero verás cómo se hacían las zanjas para que te des cuenta que es una obra de ingeniería. Eso es una cultura, por eso es que decimos que estos son aportes de la hispanidad a la cultura de la Ciénaga de Zapata.
Obra de ingeniería hecha a mano.
A mano y sin ingeniero. O sea, es una obra de ingeniería entre comillas, por sí, la magnitud, por la destreza con que lo hicieron, con los materiales que lo hicieron, pero también lo factible y lo práctica que fueron. O sea, resolvieron el problema. Hay veces ahora que tenemos muchos, no puedo decir muchas cosas por el micrófono, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado. Sí. Pero, como nosotros decimos, tenemos mucha instrucción, pero a la hora de resolver los problemas, los tenemos ahí y siguen ahí los problemas. Sin embargo, estos que no tenían tanta instrucción, eran capaces de resolver un problema económico y un problema cultural.
Con los medios que tenían.
Con los medios que tenían. Y eso nos está faltando ahora a nosotros.
¿Cómo no?
O sea, tenemos muchos medios o los que tenemos que tener y no resolvemos los problemas.
Efectivamente.
Ahora, los laboriosos peninsulares, me estoy refiriendo a esos hispanos, con la ayuda de los cenagueros, que ellos lo fueron adiestrando, por eso es que es una cultura, una transculturación, sembraron de zanjas, esto entre comillas, todas las zonas anegadas del territorio. Es difícil que tú camines por la Ciénaga, o sea, por la parte anegada de la Ciénaga, y no te encuentres una zanja. Por doquier, Yoslavi, por donde tú vayas en la Ciénaga, al lado de laguna, de Ojo de Agua, lugares que puedan permitir o alimentar esa zanja con agua, te vas a encontrar una zanja. Una no, varias zanjas, una entroncando con las otras. Y unían lagunas con otras, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Verás ahora. Siempre en busca de la llana y el júcaro, acuérdate de eso. Las zanjas hacían para eso. No vas a encontrar madera en montaña, ¿para qué tú quieres una zanja en la montaña? Arriba de una piedra tú vas a hacer una zanja. No, ¿para qué? ¿Vas a poner una chalana arriba de una piedra? No, eso se hace en una zona anegada, porque ahí tú no puedes hacer un camino, porque eso se inunda en una época de lluvia. Ahora, especies maderables de alto valor, como te había dicho, por ello le asignamos a la zanja un marcado carácter mercantil y no de comunicación social. Mira, todos los profesionales tenemos problemas, de una manera o de otra. Y aunque no lo seas profesional, siempre tienes una discusión con alguien o varios sobre, no de una cuestión de principio, sino del modo de actuar, del método a utilizar. Yo tengo colegas que investigaron la Ciénaga y plantearon de que las zanjas eran para, por donde transitaban los cenagueros. No, para nada. Alguna zanja que transitaban los cenagueros, sí, la zanja de Maneadero, la zanja de Santo Tomás que salía en Guareira, arriba de Tihuanico, a Ensenada de la Broa y la playa del Caimito, en la parte de Winnie, para coger Batabanó o Winnie. Correcto, eso lo entendemos. Pero esas zanjas no se hicieron para comunicación social. Esas zanjas se hicieron para sacar los productos forestales por ahí. Ah, que después se utilizaron para la comunicación social. Óigame, sería muy bruto alguien, claro, para no hacerlo, ¿no? Muchas abuelas no hacían los cuentos y las leyendas. Leyendas no, son verdaderas, son vivencias. Parieron arriba de un bongo o de un tabaco, como le llamaban, que era una chalana muy larga, que le cabían gran cantidad de sacos, y ahí encima de eso parieron ellos, antes de llegar a la playa del Carmito, en la parte sur de La Habana. O sea, será la ciénaga que ante el triunfo de la revolución, hay que decirlo así, es la verdad. Ahora, para construir la citada zanja, aquellos españoles debieron recorrer varias veces extensas áreas. Fíjate en esto ahora para que tú veas si es una obra de ingeniería o no. Convirtiéndose en cartógrafo, empírico, o solicitar los seguros conocimientos sobre el terreno que poseían los nativos. O sea, ellos para hacer una zanja primero tenían que dar un bosquejo, ver la cantidad de llana que había de júcaro, si era propicio hacer la zanja, si había, vas a ver, ojo de agua, laguna, que alimentaran de agua esa zanja, porque hay momentos en la ciénaga que está seca, entonces no puedes transitar por ella. No, tienes que tener agua todo el año, para en caso de cualquiera, por ejemplo, el invierno, que es más benévolo de los plagazos, hay menos mosquitos, pues ellos utilizaban, y entonces la zanja para transitar. Si tú no tienes alimentación de agua, se seca la zanja, por supuesto. Ahora, de cualquier manera, para comenzar tenían que proveerse de vitales conocimientos geográficos. Mira esto. Existencia de anales, que es lo que te decía, jucarales, lagunas, venero, arroyo, ojo de agua, manantiales, etc. Porque todos esos elementos constituían partes inseparables de un todo. Veamos. Vocablos como cordel, coa, cerrote, turrón, banco de piedra y chalana enriquecieron el folclore cenaero y coadyuvaron a los fines constructivos y mercantiles. Entroncada con los ferrocarriles, litoral y carriles, se nos presentan todas las zanjas de la ciénaga. O sea, ellas buscaban a otro vía de comunicación principal. Porque entonces ven acá, tú sacas el carbón y ¿dónde lo pones? ¿Y cómo lo llevas? ¿Y cómo lo llevas a la cocina de la gente? Que es lo que ellos, era el fin del carbonero y de los que trabajaban en la ciénaga. Y acuérdate que en aquellos tiempos solo los ricos tenían una cocina de lubricante y esas cosas. Eso en casi toda Cuba se cocinaba con carbón vegetal. Era la realidad. Ahora, te decía, una vez terminada la dirección, se procedía a replanteo con estaca y ayuda del cordel. ¿El cordel qué cosa era? Un alambre de 24 varas de longitud con marcas indicando cada unidad. O sea, es un alambre que cada una vara le iba, ponía un nudito y así sabía cuántas varas iban caminando. Ahora, después de esto, luego se tiraba poste. ¿Qué cosa es tirar poste? Es decir, sacado de la leña o maderos del lugar. Óyeme, ¿tú sabes lo que es que tú tires el cordel ese, que es un alambre? Tú digas, por aquí va la zanja. Sí, pero ahí hay bosque. Ahí hay árboles, pero árboles que no labrá con hombre, puede ser un júcaro. Y tienes que tumbarlo, y tienes que sacar la raíz. ¿Cómo se sacaba todo eso? Eso era a mano, eso no había otra manera de hacerlo. Y serruchar aquello, y darle pico, y darle coa, y eso había que hacerlo así. Ahora, después venía el desperuce, mira esto, o retirada de todas las raíces y troncos con hacha y cerrote. Todo este material no se desperdiciaba, puesto se iba utilizando en el enfajinado de la borda de la zanja. Tú caminabas, podías correr por la borda de una zanja, porque verás cómo esa zanja, esa chalana llena de carbón, a veces tú con palanca la ibas moviendo, pero a veces había que con collera, eso es como con dos cordelos, dos tiras, bien fuerte, amarrada a la chalana, la gente se lo ponía en la frente o aquí en el pecho, e iban por la borda, alando esa chalana llena de carbón. ¿Eran de animales los trabajos, no eran seguro de animales? Ah, bueno, entonces, para que vean la ciénaga de antaño y cómo se hacían las cosas. Ahora, había un artefacto aquí que se llamaba la coa. No es la coa de los indios, no es un palo puntiagudo quemado en la punta, endurecido, para hacer el hoyo y sembrar el maíz. No, no es esa coa, que nada tenía que ver con los aborígenes, y sí presentaba similitud con una pala convencional, aunque con mejor agarre, cuadrada, filosa y más pesada en su parte de trabajo. con ella se cortaba el terrón, que es el turrón que le dicen los guajiros, de tierra que era extraído del picado con agua casi a la cintura. O sea, tú cogías esa coa, que es como una pala. Y eso, por supuesto, es fango lo que te estoy hablando. Y picabas los cuatro lados y sacabas un turrón cuadrado, lo hacías así, lo levantabas y eso lo ibas tirando para la borda, para afuera. Ahora, mucha suerte debían evocar los zanjeros, así como se llamaban los que hacían la zanja, para no tropezar con un banco de piedra. ¿Qué cosa es un banco de piedra? Hazte la idea que tú vas por la zanja y hay tierra, 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 y de pronto te encuentras un pedrusco grandísimo, que puede tener metros y metros, y había que fajarse con eso. Ahora, ¿cómo hacían? O acumulación de suelo pedregoso en la superficie durante el trayecto constructivo, que en no pocas ocasiones excedía de 10 kilómetros. Estas zanjas medían 10 kilómetros, 5 kilómetros, 12 kilómetros. Es lo que te estoy hablando, no es de aquí a allí. Ahora, aquí no valía la utilización de ninguno de los ya mencionados instrumentos. Solo la dinamita podía despejar el camino. Mira, cuando tú sales de Buenaventura, que vas rumbo a la Salina, ahí hay unos tubos, hay una zanja que le hicieron también los gallegos cuando se fundó Buenaventura sobre el año 1904. Ahí se encuentra una construcción atípica, porque es como de bloque, pero los bloques tienen como unas ampollas en el centro, que eso era de Maximino Yebra, el primer que nosotros tengamos noticia, en 1904 hispano, que explotó esa finca Ventura e hizo como una casita de bloque para guardar la dinamita. Esa dinamita era la que se utilizaba en estos bancos de piedra para hacer la zanja. De ahí de Buenaventura sale una zanja que llega hasta Venero Prieto. Eso está, bueno, al sur, digamos, al oeste de Pápite. Mira, de aquí de Buenaventura a Pápite por dentro, de esos montes, va la zanja y desemboca allá. La podemos recorrer, lo que pasa es que eso está tupido, porque ya la llana ha ido cubriendo el fango y todas esas cosas. Ahora, así, desafiando a los vampirescos insectos, me estoy hablando de los mosquitos, del agua, el fango, la fatiga, aquellos gallegos y cenaderos construyeron decenas y decenas de kilómetros de utilísimas zanjas que hicieron posible la explotación forestal desde intrincados parajes y callos interiores de nuestra siena. La red de zanjas tiene como regularidad constructiva varias características. Esto yo te lo sugiero hablar de ellas, de esas características y otras cosas de la zanja en el próximo programa.
Lo podremos hacer entonces si usted nos acompaña.
Bueno, si tú me invitas con esa vehemencia.
Usted es invitado de honor cada sábado.
Muchas
aquí.
Gracias.
Y los amigos y amigas oyentes, cada sábado esperan para aprender un poquito más acerca de cultura cenaguera.
Y gracias. Yo de ellos. Gracias a ustedes.
Tras Cosculluela en el humedal, cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. ¡Ah, ah, 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 ah!